En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos ya con este tiempo de reflexión a media sesión en Radio Intereconomía, para el que contamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
También nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado.
Iván, hay que hablar del fallo de la Corte Suprema en torno a los aranceles y sobre todo la respuesta de Trump, esa capacidad que tiene, ¿no?, de desoír lo que no le gusta. En cualquier caso, ¿qué consecuencias ves tú sobre la mesa ahora mismo?
Bueno, consecuencias ninguna. Yo creo que todavía faltan muchas claves por resolver, porque recordemos que al final los aranceles le han dicho desde el gobierno, y como ya se preveía que era lógico, pues que al final era una potestad que tenía el Congreso americano. Recordemos que la propia Constitución americana, y como han señalado muy bien los jueces, pues es taxativa. Al final, todo nuevo impuesto se tiene que aprobar por parte del Congreso, y teniendo en cuenta que los aranceles, pues claramente son un impuesto al comercio, pues lógicamente tendrían que haber pasado por el Congreso. Por otro lado, también hay un elemento fundamental. Pensemos que muchos de estos acuerdos comerciales no son negociaciones vis-a-vis, pasan por la Organización Internacional del Comercio, y también todos los acuerdos internacionales que se suscriben o se salen de ellos, pues también pasan por el Congreso. Por lo tanto, digamos que Donald Trump no solamente ha vulnerado la Constitución una vez, sino dos veces, y eso es lo que han puesto los jueces encima de la mesa. Ahora bien, ha vuelto a utilizar una triquiñuela, ha buscado una ley que pues le permite durante al menos unos pocos meses mantener esto, pero al final tiene que volver a pasar por el Congreso. Es una figura muy similar a lo que se aplica en España del Real Decreto, que sí, toca validez desde el día de hoy, pero al final tiene que pasar por el Congreso y votarse. Y si Donald Trump tuviera muy claro que realmente estos aranceles pues pudiera haberlos aprobado en el Congreso, lógicamente los hubiera llevado desde el primer día e incluso hubiera podido hacer algún speech para defenderlos, él o su gabinete del gobierno. ¿Qué es lo que está claro? Que obviamente no tiene el apoyo político y que lo ha ido perdiendo de una manera muy importante, tanto dentro de su partido como fuera. Entonces, a nivel económico, pues bueno, yo creo que hay pocas consecuencias, al menos a día de hoy. Seguimos estando en un porcentaje, habrá que ver cómo se devuelven esos aranceles, que todavía no se ha explicado cómo, ni siquiera la justicia tampoco lo ha dicho. Por lo tanto, pues bueno, habrá que ir viendo lo que ocurre en los próximos meses. Lo que está claro es que nuevos aranceles como tal podemos esperarlos desde el día de hoy, porque tiene barra libre en base a esa ley por la cual ha aplicado ese 15%.
Llamativo, Miguel, que en una Corte Suprema de mayoría conservadora, él suponía que dócil, porque había varios jueces nombrados por él y varios han votado en contra de él, pues que le haya llevado la contraria. No sé si esto hay que verlo como que esa democracia de check and balances tradicional de Estados Unidos sigue funcionando a pesar del huracán Trump.
Sí, claro, vamos a ver, la democracia norteamericana sigue funcionando, sus instituciones son sólidas, llevan 250 años, es decir, estamos hablando de algo que lo que no puede ser es que una persona, porque llegue, entre como un elefante en una cacharrería, vaya a destrozar eso, ¿no? Incluso muchos de los senadores y congresistas norteamericanos que son republicanos, obviamente, creen en la democracia americana y una persona sola no va a actuar pues al estilo Putin, ¿no? O sea, que en ese aspecto es un varapalo para Trump. La verdad es que era relativamente previsible, porque lo que había hecho era aducir que era una situación de emergencia nacional, ese tipo de cosas, que es lo que le permite al presidente tomar ese tipo de decisiones. Pero se ha visto que no hay ninguna emergencia, él lleva ya año y pico gobernando, y era simplemente pues intentar recaudar unos impuestos, que como bien habéis dicho, pues la Constitución americana exige que se hagan en el Congreso. Y entonces, bueno, pues al final la situación es la que es. En cuanto al tema de que pueda ser con carácter retroactivo la devolución, sinceramente, ahí ya no puedo decirlo, porque hay que meterse en las leyes americanas. Claro. Yo creo que van a ser unos procesos realmente complejos, que al final solo van a ganar los grandes abogados de Manhattan, ¿no? Sí, bueno, yo Pienso que en principio, si aplicáramos la normativa existente en Europa, pues lo hecho está, y bueno, pues al final se corta aquí y no se tira para atrás, ¿no? Como ocurre cuando aquí en España se aprueban unos reales decretos y esos reales decretos pues tienen vigencia de nada, 3-4 meses, y luego, como no se aprueban en el Congreso, pues no funciona, ¿no? Pero a partir de ese momento. Yo creo que no es un tema tan tan complicado, digamos tan grave, como el hecho de que qué va a hacer ahora Trump, ¿no?
Claro.
Ahora tiene 150 días. Tiene 150 días, que es lo que le permite la ley, hasta el mes de julio, para seguir aplicando el 15%. Después, pues, si lo quiere renovar otros 150 días, necesitará que sea el Congreso el que se lo autorice. Pudiera ser, no digo que no se lo vayan a autorizar, pero a la siguiente ya han pasado las midterms. Y al pasar esas elecciones es posible que ya no tengan ningún tipo de mayoría y que ya, pues digamos que todo este revuelo que ha causado Trump en los últimos meses desaparezca.
Iván, ¿qué ha de hacer ahora Europa? Se supone que Bruselas, pues se supone no, lo hemos escuchado, Bruselas insiste en, oye, hemos firmado un acuerdo bilateral, tanto Jamieson Greer como todo el entorno de la Casa Blanca dice que los acuerdos son tratados independientes de aquella salva de disparos que lanzó a todo el mundo y por tanto se han de cumplir. Pero, por ejemplo, hoy hemos visto que, sin estar todavía ratificado el acuerdo en el Europarlamento, los socialistas reunían a sus eurodiputados. No sé si porque piensan cambiar de opinión o no, pero en cualquier caso, en tu opinión, ¿qué ha de hacer Europa?
Pues lo primero de todo, Europa lo que debería de hacer es continuar con sus negociaciones, como hizo con la India, como ha hecho con Mercosur. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, al menos a día de hoy, no es un socio fiable. No es el Estados Unidos del año 2008, no es el Estados Unidos del año 2012, es el Estados Unidos del año 2026. Y lo que ha quedado claro es que hay una parte importante de Estados Unidos que al final no apoya ese multilateralismo que existía hasta el día de hoy. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que la Unión Europea, al menos esto le ha servido en cierta medida para despertar y darse cuenta de que realmente pues existen otros mercados y otros socios mucho más confiables. No valió solamente con la guerra de Ucrania y ahora pues bueno, el tema de los aranceles pues está poniendo a cada cual en su sitio. Lo que sí que queda claro es que al final esos aranceles del 10, del 15% los ponen desde un lado de forma unilateral, es decir, Donald Trump mañana puede decir que pone un 20 y estarían obligadas sus aduanas a cobrar ese 20%. Ahora bien, la Unión Europea, al igual que Donald Trump ha demostrado que pues sus acuerdos no son fiables, la Unión Europea sí que debe de mantener ese acuerdo, es decir, ese 10% tiene que tenerlo en consideración, los acuerdos bilaterales tienen que tenerlos en consideración, porque al final los inversores internacionales y sobre todo las grandes empresas lo que valoran es un elemento, pues bueno, que en España tratamos mucho, pero que en Estados Unidos y que en todo el mundo tiene su relevancia, que al final es la seguridad jurídica. Aquí no puedes actuar como un gángster, no puedes actuar como un hooligan, y yo creo que en este caso, pues al final, hablando de Donald Trump concretamente, pues está actuando en esta forma, es decir, cada día te cambian las normas. Sí. Lo hemos visto en política internacional, lo hemos visto en política arancelaria, lo hemos visto en política interna e incluso en los conflictos geopolíticos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tiene que hacer Europa es mantenerse clara, porque como muy bien ha dicho Miguel, esto es cosa de unos meses, tendrá que llegar en este caso el movimiento, ¿no? De a ver si lo presentan en el Congreso, si no lo presentan en el Congreso, si echa marcha atrás dentro de unos días, si no, yo creo que ahí habrá que verlo claramente y sobre todo el horizonte está pensado en el mes de noviembre, Rafa, no hay que perder la lógica de que al final hay elecciones de medio mandato, las va a perder clarísimamente Donald Trump y por lo tanto pues incluso puede haber una contestación por parte de la oposición americana. Entonces, yo creo que simplemente estos son unos últimos bandazos que incluso puede que en un par de semanas, hoy que estamos hablando de esto, podemos estar hablando de que ha tenido una conversación muy agradable, como dice muchas veces con el presidente francés o con el presidente alemán, y que sí, que va a bajar otra vez los aranceles al 10%. Es decir, no me creo nada.
¿Tú crees, Miguel, que actúa de forma correcta? Hemos escuchado a Planas, a los representantes de Bruselas decir, no, nuestro compromiso tenemos que cumplirlo.
Yo creo que todo debe ser negociable. O sea, Estados Unidos no es Guatemala, ¿no? Entonces tenemos que nadar y guardar la ropa. Evidentemente, lo lógico es que los dirigentes digan, oye, tenemos unos acuerdos, están firmados. Ojo, siguen sin estar ratificados,
claro,
en Europa esos acuerdos, ¿eh? Que bueno, que vamos a ver hasta qué punto está el tema. La famosa burocracia europea es lo que es, ¿no? Pero, vamos a ver, yo sinceramente creo que lo que procede a la vista de las nuevas circunstancias es volver a sentarse en la mesa, hablar las cosas claritas y ya está. Tener en cuenta que hay otros aranceles que se siguen manteniendo, el aluminio, el hierro, y no sé, cosas de acero, vamos. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que lo que procede ahora es una nueva negociación. No sé si Marco Rubio es la persona adecuada o el de comercio de Estados Unidos y tal, pero yo sinceramente creo que cuando una persona con, no sé, el ego y el narcisismo que tiene Donald Trump está herido porque le han dado le han clavado una espina gorda, pues no conviene tentar la suerte, porque es un hombre que es efectivamente, bueno, tiene mucho poder y bueno, pues su ego ahora está tocado y lo que no tenemos que hacer encima es hurgar en la herida. Yo sinceramente me tranquilizaría, estaría tranquilo, habría negociaciones, pararía incluso la ratificación a nivel del Parlamento Europeo y esperaría a ver a dónde nos llevan esas conversaciones.
Iván, más actualidad local y menos internacional. El gobierno va a desclasificar este martes documentos relacionados con el 23F, coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado. ¿Qué opinión te merece?
Yo la pregunta esa quizás, ¿no? Más que a mí como economista, te la tendría que hacer a ti, Rafa, siendo periodista, ¿no? Yo creo que al final cualquier desclasificación de documentos, sobre todo porque ya ha pasado un periodo razonable, tenemos que tener en cuenta que al final lo que abre la oportunidad es a tener una visión histórica más completa. No se trata de lo que dicen unos y de lo que dicen otros, sino de la información que había en aquel momento. Lo que se trata es de que la información que nos llegue al final sea lo más veraz posible para que no haya tanto juicios de valor, sino ni interpretaciones sesgadas, sino que haya simplemente una interpretación y una lectura correcta de lo que fue la historia. Yo creo que ahí ha habido mucho, ¿no? Mucho bombo, ¿no? De ese momento que realmente, pues bueno, pues se resume, ¿no?, en un instante, como dice, como la serie, ¿no?, que quizás, ¿no?, ha generado también esta situación. Yo creo que al final son eventos de una España que nada tiene que ver con la actual y que, por lo tanto, pues bueno, simplemente esto pues quedará para un análisis periodístico quizás de una forma más interesante y más contundente, y sobre todo para la gente que estudie historia, pues quizás sea un granito más, una mayor aportación. Pero en términos generales, si me preguntas por la política nacional, quizás esto sea otra cortina de humo adicional pues para evitar los problemas que hay esta semana frente al terreno judicial.
De hecho, para Miguel, gente como tú y yo que lo vivimos, no sé si es una deuda, si es más cortina de humo, como apuntaba Iván, pero Sánchez dice que con eso se salda una deuda histórica con la ciudadanía. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que efectivamente es como más cortina de humo que otra cosa. Yo, sinceramente, ha habido juicios por este tema. Fue algo específico en una noche determinada. Bueno, yo creo que toda la información de la que se disponía la han tenido que tener los jueces. No hay temas ahí, digamos, yo creo que vaya a darnos ninguna sorpresa, porque si hubiera esos temas y nos dieran las sorpresas es que las cosas no funcionarían. O sea, una cosa es los temas de seguridad nacional y otra cosa es que no se informe a los españoles, no se diga las cosas, mucho menos que no se informe a los jueces. Yo sinceramente creo que no, de ahí no va a salir nada. Puede que efectivamente para historiadores pueden hacer a lo mejor una ruta de lo que ha pasado, añadir algún pequeños matices y datos, pero sinceramente creo que estamos ante otra maniobra de Sánchez de intentar desviar lo que está pasando en el PSOE con los temas judiciales.
Iván, esta semana, el jueves, el gobierno, es la crónica de una derrota anunciada, va a sufrir una más en el Parlamento, una derrota más, se va a rechazar ese Real Decreto de moratoria antidesahucios, también otras prórrogas de medidas fiscales, y se vuelve a demostrar que es imposible gobernar de la manera en la que se está gobernando.
Pero al final tenemos que tener en cuenta qué es el gobierno actual por gobernar. Es decir, yo creo que ya los ciudadanos le han dicho en las urnas a nivel territorial pues que realmente no están en su mejor momento y de hecho no se plantean ni siquiera como la posibilidad en este caso, ¿no?, de gobierno real. Tenemos que recordar que las últimas elecciones autonómicas que tuvimos en Aragón, simplemente el Partido Popular sumó más diputados que toda la izquierda junta y lo mismo ocurrió en Extremadura, es decir, que realmente no es una opción viable para gobernar. De hecho, en este caso, si nos vamos a las encuestas nacionales, quitando la del CIS, que creo que nos daría a todos para un capítulo aparte, tenemos que tener en cuenta pues que no se plantea que hay una repetición en este caso entre los socios actuales y el gobierno. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Pues que muchos de ellos pues están pudiendo sacar grandes concesiones que en ningún otro escenario podrían conseguir. Se me ocurren los independentistas vascos, se me ocurren los partidos regionalistas, se me ocurren los independentistas catalanes. Es decir, realmente pues hay un interés a día de hoy al menos en puntos pues muy concretos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en temas como en este caso, ¿no?, la moratoria antidesahucios o también el tema de la ocupación o también el tema de los delitos reincidentes, ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente se nos junta en este caso las necesidades puntuales de estos partidos, sino también la ideología. Entonces, claro, es muy difícil llegar a acuerdos con tantos partidos y es lo que le está pasando al gobierno actualmente. Pero es que esto no es solamente el día de hoy, es que tenemos que recordar que estamos a 2026, estamos a mes de febrero. Yo todavía me acuerdo de las palabras de la ministra de Hacienda de que tendríamos presupuestos para este año 2026, que conoceríamos los datos antes del mes de diciembre y todavía los seguimos esperando, todavía seguimos esperando esos presupuestos generales del Estado. Hemos tenido una desgracia en el sistema ferroviario y todavía no tenemos unos presupuestos generales del Estado que contemplen todas las necesidades de la infraestructura operativa. Y probablemente acabemos este año 2026, fíjate lo que te estoy diciendo, Rafa, y estamos todavía en febrero, y no tengamos presupuestos para este año 2026, y pensando que en 2027 no va a haber elecciones hasta mitad del mandato, no creo que los presenten. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a pegar prácticamente toda una legislatura sin presupuestos por primera vez en toda la historia de España, siendo una gran oportunidad perdida.
Tremendo. Ese fracaso, yendo al corto plazo, está relacionado con el ámbito de la vivienda, moratoria anti desahucios, de ahí vienen otros problemas como la inquiocupación, etcétera. Pero en tu último artículo, Miguel, sobre vivienda, haces una reflexión interesante en la que, entre otras cosas, señalas que los precios altos, que son un hecho, evidentemente, sobre todo en grandes ciudades, son consecuencia, no son causa, y claro, se atacan al revés.
Sí, claro, es que el problema que tenemos es que llevamos 15 años que es que no se construye vivienda, la vivienda es necesaria y no para de aumentar el número de inmigrantes. Están entrando unos 225.000 anuales que tienen que meterse en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, si llevamos, nos han entrado varios millones de inmigrantes, pues al final el tema de la demanda aumenta. Ya sé que luego hay, lógicamente, pues dependiendo del tipo de si es clase media, media baja, alta, etcétera, pues se van produciendo muchas transacciones, como de hecho se producen transacciones muchísimas de tipo inmobiliario, pero el hecho está en que el stock de viviendas es el que es y no hay. Y eso, lógicamente, tira también del alquiler, porque si no hay viviendas en propiedad tampoco se alquilan. Luego está el otro fenómeno que es el de las viviendas desocupadas. Hay 3,8 millones de viviendas desocupadas en España, de acuerdo con el último censo del 2021. Claro, el problema que tenemos, ¿dónde están esas viviendas? Donde la gente no quiere. En las zonas tensionadas la gente demanda vivienda y en otras zonas pues puedes encontrarte, yo qué sé, en Asturias, en zonas de Castilla y León, etcétera, que sobra toda la vivienda que queráis. Bueno, es un problema que no es fácil de solucionar, pero que nuestro gobierno, desde luego, no ha hecho absolutamente nada para solucionarlo. En fin, a nivel de soluciones habría muchas, habría que verlas, pero en cualquier caso tiene que haber una iniciativa público-privada razonable y un plan a medio y largo plazo que se pacte entre gobierno y oposición.
Fíjate, Iván, aquí me vuelve a acudir a la memoria una de tus respuestas de este tiempo de análisis en el que has hablado de seguridad jurídica. Aquí, claro, si hubiera seguridad jurídica, esas viviendas, las que coincida, aunque sean minoría, que están vacías en zonas de alta demanda, no tendrían tanto problema en ser puestas en el mercado. Pero claro, ahora mismo, justo lo que tienes es lo contrario, a certidumbres y a tranquilidad. No tenemos a Iván, me parece. Bueno, no pasa nada porque estamos terminando. En cualquier caso, Miguel, te aplico la pregunta a ti. Habría falta más seguridad jurídica, ¿no?
Sí, claro, es que vamos a ver, eso de lo del COVID fue en el 2020. Entonces, que se siga prorrogando en el 2026 es que suena hasta ridículo. Es decir, no tiene sentido que al final te puedan poner leyes en las que te obligan a alquilar al precio que ellos quieran o que no puedas subirlo o bajarlo o lo que sea. Es decir, este año dice, hay 630.000 contratos este año que vencen y que ya no, si no se renueva esto, pues entonces le van a poder poner un alquiler de mercado. Y usted, el mercado está para algo y hay 26 millones de hogares en España, es un mercado bastante grande. Lo que pasa es que si hay un déficit de oferta de 1 millón de viviendas, pues habrá que construirlas. Entonces el problema, pues de nuevo, lo que decíamos de causas y consecuencias, ¿no? Mire usted, hace falta que se construya ese 1 millón de viviendas y cuanto antes empecemos, mejor.
Pues con eso nos vamos a quedar. Hemos recuperado a Iván para decirle adiós y agradecerle su tiempo de análisis en esta tertulia. También a Miguel. Miguel, Iván, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Adiós.
Un placer, como siempre, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. La próxima hora tenemos sección salud. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.